Estados Unidos de América.
Un joven de Placetas muere bajo custodia del Estado.
Grupos de la sociedad civil cubana piden al gobierno que declare el estado de emergencia por la violencia de género.
Campesinos independientes dicen que acopio es el principal obstáculo para la producción de alimentos.
En Nicaragua condenan a 10 años de prisión a 4 sacerdotes, 2 seminaristas y un camarógrafo.
El rescate de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria se acelera mientras llega la ayuda internacional.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos así este noticiero de Radio Televisión Martí, siempre a las 12 del mediodía, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y esta emisión corresponde al martes 7 de febrero de este año 2023. El equipo de hoy, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Muller y Paul Rodríguez, están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Un joven de 18 años murió el domingo en la unidad policial de Placetas en un presunto suicidio. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El joven Aiser Roque Rivero falleció en la noche del domingo mientras estaba detenido en una estación de la policía en la ciudad Placetas de la provincia Villa Clara.
El joven de Placetas es la más reciente víctima que se informa desde Cuba. De los 1.730 que archivó Cuba a la fecha, ha logrado documentar de personas en custodia que han muerto por diversas razones.
Indicó María Berló, directora de Archivo Cuba, una organización que compila las muertes ocurridas en la isla bajo custodia del Estado.
De ellas, 515 por asesinatos extrajudiciales que son a manos de agentes del Estado, o sea, los guardias y los policías que se ocupan de la persona en custodia.
La página de Mauro Torres, un perfil de Facebook cercano al régimen, detalló que Roque Rivero se encontraba detenido desde la tarde del mismo día, luego de que su expareja lo acusara por violación de domicilio y amenaza con arma blanca, y que tras atentar contra su vida fue auxiliado por los oficiales de la PNR, que lo llevaron de inmediato al centro hospitalario de la localidad.
Es importante que el pueblo de Cuba entienda que la persona que está en custodia en una unidad policial, detenido por cualquier razón en una prisión, es responsabilidad del Estado, su bienestar y su seguridad. No importa las razones por las cuales esa persona está detenida, si fueran políticas, si fueran por causas de delitos comunes o lo que sea.
Una prima de Roque Rivero, que se negó a dar su nombre, explicó a Radio Martí que las autoridades se llevaron el cadáver e hicieron autopsia y que Medicina Legal determinó que murió por asfixia. Dijo además que más tarde dos familiares fueron llevados a examinar el cuerpo y no hallaron señales de agresiones.
Muchas veces las autoridades informan suicidio cuando la persona ha sido asesinada por las autoridades.
El fallecido fue calificado por la página oficialista como alguien de pésima conducta social. En el registro del grupo Justicia 11J figura que Aiser Roque Rivero fue detenido en Placetas durante las protestas del 11 de julio de 2021 y liberado con una multa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, desde la isla están señalando al monopolio estatal Acopio como el principal freno para mejorar la producción de alimentos en Cuba, y Tomás Cardoso recogió los testimonios.
La destitución del presidente del grupo empresarial Acopio nada cambiará en Cuba en medio de la crisis económica que enfrenta el país, porque es precisamente ese monopolio estatal agrícola el principal freno que imposibilita el incremento de las producciones de alimentos en el campo, alertan agricultores independientes desde la isla. El campesino Emiliano González, desde la zona del Horno en Bayamo, opinó.
El problema de quitar un funcionario y poner otro es lo mismo. En realidad lo que no sirve es el sistema, que dejen al campesino trabajar. que no lo siguen con tanta burocracia. Eso es lo que necesitamos.
Desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías consideró.
Acopio, aparte que no paga, está endeudado con todos los campesinos. Lo que hace es eso, encarecer el producto, una entidad que nunca debió existir.
Vladimir Ríos Cruz advierte sobre la situación existente en la cooperativa agropecuaria Los Cristales en Jatibonico, Santi Espíritus.
Arroyo Blanco, Jatibonico, zona arrocera. Y aquí el arroz vale 100 pesos por una libra de arroz. La copio es el mecanismo regulador que tiene el gobierno para tener posesión y poder dominar y controlar la producción agrícola. Definitivamente tiene que desaparecer.
Acopio representa los intereses de una élite, afirma desde Santa Clara Guillermo del Sol.
Los que siguen la corrupción, todos esos compradores de acopio, todos son propietarios de autobuses, de mansiones, con todo el dinero que se ha robado por esa empresa. El problema aquí de los alimentos se resuelve cuando le dan la tierra a los campesinos.
Mientras que desde los palacios, en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Agete Abascal, expresó.
Desde hace mucho tiempo, este centralismo, estas malas determinaciones tomadas por ellos mismos, ha sido lo que ha traído todo el hambre, toda la necesidad, toda la escasez, toda la miseria, todas las situaciones que están viviendo los campesinos cubanos.
Y sobre la destitución de Nelson Concepción de la Cruz, anunciada por el ministro de la Agricultura, Israel Pérez Brito, el economista Elías Amor Bravo concluyó.
Acopio es el Partido Comunista, es la organización del poder económico de Cuba para evitar que la economía cubana prospere. Lo que quieren es hacer ideología, y haciendo ideología no se come. La propiedad de la tierra no es privada, y eso hace que los agricultores no tengan incentivos para producir más y mejor, de manera más eficiente. Los insumos hay que pagarlos en moneda libremente convertible. Luego los productos, Acopio los paga en pesos cubanos. Hay que cambiar de los pesos cubanos a moneda libremente convertible para poder comprar fertilizantes, abonos, plaguicidas. Por eso hay colas, por eso hay escasez, por eso hay miseria.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La escasez de productos de primera necesidad y el aumento acelerado de la inflación genera preocupaciones entre la población cubana. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La profunda crisis que aqueja Cuba se siente en los hogares cada vez más debido al alto costo de la vida, escasez y desabastecimiento, según el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Todos los habaneros están sumamente indignados porque ya no solo en el mercado informal, sino en las tiendas de moneda libremente convertible, los precios han estado subiendo el doble y más del doble. Estamos hablando desde pasta dental hasta alimentos, ropa, calzado, todo, absolutamente todo también ha subido más del 50% en ocasiones en las tiendas MLC, es decir, las tiendas que administra, opera y que son dueños del Partido Comunista.
Como consecuencia de que el Estado no tiene para garantizar toda la demanda del pueblo, los cubanos tienen que recurrir al mercado informal, señaló Rodríguez.
Pero no solo es el alimento, es el medicamento, la ropa, el aseo. Por ejemplo, en una tienda, una jarra de cristal de 1,5 litros le cuesta a un cubano 1.650 pesos. En un país donde el salario mínimo es de 2.100. Y un huevo de cubierto, por ponerle otro ejemplo, de 16 piezas, le costaría exactamente el salario mínimo a un cubano.
Por su parte, el periodista independiente Boris González Arena calificó como una tragedia la situación de carencia y hambre que hay en Cuba.
Y entonces, dentro de esa carencia, yo sostengo absolutamente que el hambre es una forma de control del castrismo sobre el ciudadano, o sea, es algo administrado a conciencia, primero por Fidel Castro, por Raúl Castro y estos líderes del presente.
Rodríguez dijo que la situación es muy desesperante.
Cualquier movimiento que un cubano hace dentro de Cuba se está enfrentando a un incremento de precios incluso de un día para otro. Usted se acuesta a las 11 de la noche comprando su cajetilla de cigarro a 250 pesos y se levanta a las 6 de la mañana y esta cajetilla le cuesta 400. Inexplicable. Usted dice, ¿qué pasó en lo que yo estaba viviendo?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos informa que en el año 2023 ha comenzado en Cuba con intensidad represiva, por lo que hace un llamado a la comunidad internacional para que no se normalice ni se acepte esta situación. Así lo explicó Jack Cisires, el jefe de estrategias de la ONG, en una comunicación con Radio Martí.
Según los datos que hemos publicado recientemente, este año comienza igual de mal, en especial para los prisioneros políticos y de conciencia y para la sociedad civil independiente. El aumento de la represión junto al deterioro de los derechos sociales y el empobrecimiento del país en general, sin duda están en la base del éxodo masivo que han protagonizado cientos de miles de cubanos en los últimos meses. Por eso estamos pidiendo a la comunidad internacional y al gobierno de España, que próximamente asumirá la presidencia rotativa de la Unión Europea, que aumente la exigencia de cambios políticos, económicos y sociales en el país, que se acepte y se respeten los derechos humanos. Nosotros entendemos que el mundo ahora está muy ocupado por el tema de la guerra en Ucrania, todavía algunos países recuperándose de la grave crisis del COVID, pero no se puede aceptar en términos humanos, ni siquiera en términos geopolíticos, la situación que se está viviendo en Cuba, y por tanto estamos haciendo un llamado a que haya una mayor exigencia y que no se normalice o se acepte esta situación.
El informe del observatorio señala que en enero pasado se registraron al menos 361 acciones represivas contra activistas, periodistas y otros miembros de la sociedad civil independiente. El reporte afirma que ocurrieron 65 detenciones arbitrarias, 70 activistas fueron sitiados en sus casas por la policía y 42 presos políticos fueron objeto de abusos en las cárceles. También denuncia amenazas, citaciones policiales, multas y hostigamientos.
También hemos conocido a través de Miladys Rodríguez Mas, delegada del movimiento Opositores por una Nueva República en Párraga, en La Habana. Ha dicho hoy a Radio Martí que la policía la mantuvo detenida el lunes por varias horas y que agentes de la seguridad del Estado la amenazaron por sus publicaciones en las redes sociales y le propusieron colaborar como informante.
En el día de ayer, 9 de la mañana, me detuvo el oficial Robe con un oficial de la PNR, llegando a mi casa y diciéndome que estaba detenida y acusada por el delito de delinquir y incitar al pueblo a salir a través de mis publicaciones. Soy reprimida constantemente por la seguridad, por todas mis labores que hago, por la libertad de Cuba. Fui esposada delante de mi esposo, delante de mi hija de 14 años, llevada para la unidad de Marianao, la sexta. Ahí estuve largas horas amenazada por 3 miembros de la seguridad. De Estado quisieron reclutarme para que trabajara con ellos y me soltaban a mi hijo así de la nada en la noche. Tengo un niño preso de 18 años, preso político, por las últimas manifestaciones que ocurrieron en el mes de noviembre en el municipio de Arroyo Naranjo, después del ciclón, donde se salió a manifestarse las personas por la luz, por el agua, por los días que llevaron pasando necesidades y salieron a manifestarse. Mi hijo está acusado de supuesto delito de atentados y me dijeron que podían soltar a mi hijo así de la nada en la noche, si yo firmaba el papelito a colaborar con ellos, como que era informante secreta de ellos. Yo les dije que yo no voy a trabajar para ellos, yo no iba a firmar nada. Ahí me tuvieron largas horas sin tomar agua, sin comer nada, amenazándome por mis publicaciones, que si lo volví a hacer me iban a desaparecer.
Como siempre, a las 12:12, les invitamos a nuestra sección de deportes. Hoy con Pepe Lacayo estará hablando sobre la Serie del Caribe 2023. Cuba está prácticamente eliminada y está jugando ahora mismo ante Puerto Rico. Además, en el fútbol, el Real Madrid juega mañana la semifinal del Mundialito de Clubes de la FIFA sin varios titulares. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12:13 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunciará hoy su segundo discurso sobre el Estado de la Unión ante un Congreso dividido y con bajos niveles de aprobación entre los ciudadanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
A mitad de su primer mandato y ante una Cámara de Representantes republicana, Biden buscará dirigirse a la nación con un tono característico de optimismo, promocionando una economía en crecimiento, un mercado laboral dinámico y celebrando una serie de victorias bipartidistas desde un amplio proyecto de ley de infraestructura hasta la primera legislación de seguridad de armas en décadas. Sin embargo, Biden pronuncia sus comentarios bajo una nube de incertidumbre mientras un abogado especial investiga su posible mal manejo de documentos clasificados. Además, hay una amenaza de una posible recesión en la economía y la guerra de Rusia en Ucrania aún está en curso. Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press encontró que solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses cree que el país está en el camino correcto. William Howell es profesor de política estadounidense en la Universidad de Chicago. Él dice que hay todo tipo de incertidumbre en este momento. Hay muchas cosas de las que preocuparse, pero que el país está mucho mejor con respecto a la economía, la pandemia de COVID y la posición de Estados Unidos en el mundo. Biden utilizará el discurso para renovar su llamado a la unidad política, mientras que buscará consolidar su llamado a los demócratas que están vacilantes antes del esperado anuncio de su candidatura a la reelección. Michael Waldman fue redactor de discursos del presidente Bill Clinton. Él dice que uno de los problemas que tiene la gente es que es el presidente de mayor edad que ha tenido el país y que en el discurso él tiene que mostrar el dominio de ese podio, que es lo más importante que puede hacer en términos de su posible segunda candidatura presidencial. Biden cumplió 80 años en noviembre y de ser reelegido tendría 82 al comienzo de su segundo mandato. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
En otra información, el gobierno mexicano expresó su oposición al posible restablecimiento de la política estadounidense conocida como Quédate en México para migrantes que esperan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Yoconda Tapia desde Washington informa.
El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en cortes estadounidenses de migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa. Y en diciembre el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detalló las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marcia Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que el gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. Nuestra capacidad para implementar el programa de conformidad con una orden judicial siempre ha estado supeditada a la voluntad del gobierno de México de aceptar devoluciones bajo este programa, agregó Espinosa. La Cancillería mexicana dijo que unos 74,000 migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden ese número es solo 7,500. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:18 en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos ahora con noticias de América Latina. Iniciamos en Nicaragua. 4 sacerdotes católicos, 2 seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua, fueron condenados a 10 años de prisión.
La jueza impuso al grupo 5 años de cárcel por cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y otros 5 años por propagación de noticias falsas.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos calificó de aberración jurídica el caso, entre otras cosas, porque se les inhabilitó de por vida el ejercicio de cargos públicos y la elección popular.
El grupo de religiosos y laicos fueron detenidos el 19 de agosto por agentes policiales en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa, después de haber estado 15 días confinados.
De Nicaragua nos vamos a Venezuela. El gremio que reúne a los productores agropecuarios reporta discretas mejoras, pero advierte que requiere mayor apoyo para recuperar la producción de alimentos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El consumo de carne y productos lácteos ha registrado un repunte en los últimos meses en Venezuela, una situación que ha permitido al sector ganadero, uno de los más golpeados en los últimos años, reinvertir en sus unidades de producción. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para lograr rescatar la capacidad productiva, lo que requiere grandes inversiones, como expone Luis Prado, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA.
No es lo suficiente. La verdad que nosotros necesitamos mayores recursos para invertir y necesitamos el financiamiento, necesitamos el apoyo financiero de la banca y de mecanismos alternativos. Sin embargo, nosotros somos optimistas de cara a este año 2023. Seguimos trabajando, tenemos somos gente resiliente, gente comprometida con el desarrollo nacional.
Respecto a la toma de tierras por parte de organismos del Estado, Prado admitió que tras años de ataques y expropiaciones de manera indiscriminada, ahora los casos que registran son aislados.
Y por supuesto, eso tuvo repercusión en la producción nacional. Ahora bien, esto ha venido disminuyendo, por supuesto, que cada vez que se presenta uno que otro caso, por supuesto que es lamentable y por supuesto que nosotros condenamos y rechazamos este tipo de acciones porque van en contra de la seguridad alimentaria consagrada pues en la Constitución Nacional y la propiedad privada, por supuesto.
Durante los últimos 20 años, la inseguridad jurídica, consecuencia de las políticas gubernamentales y más recientemente la escasez de combustible, fertilizantes y financiamientos bancarios, han impactado negativamente al sector agropecuario y la soberanía alimentaria del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reconoce derrota en referendo para aprobar la extradición en su país. La AFP tiene este reportaje.
Guillermo Lasso dio el lunes un mensaje a la población tras las elecciones del domingo, en las que también perdió el pulso en las alcaldías y gobernaciones ante el avance de la izquierda.
Acepto que la mayoría no esté de acuerdo, que esos temas se resuelven con las herramientas puestas a consideración en el referéndum.
Por medio de la consulta, Lasso propuso sin éxito reformas políticas, medioambientales y de seguridad en medio de un repunte de la violencia sin precedentes. Los resultados parciales sorprendieron al gobierno. Una encuesta de la empresa Cedatos, cerrada el sábado, estimaba que 66% de los ecuatorianos estaba a favor de la extradición.
Creo que los ecuatorianos debemos darnos un debate amplio y serio, sin dogmas ni ideologías, acerca de cómo enfrentar la amenaza que hoy representa el narcotráfico y sus vínculos con sectores de la política.
Este no fue el único revés para el mandatario. Las alcaldías de Quito y Guayaquil, las principales ciudades, quedaron en manos de fuerzas del expresidente izquierdista Rafael Correa. El opositor mantiene su poder pese a vivir desde hace 6 años en Bélgica, donde recibió asilo, y haber sido condenado en 2020 a 8 años de cárcel por corrupción. Desde Europa promovió también el rechazo al referendo.
Nos vamos hasta Haití. El primer ministro Ariel Henry designó un consejo de transición encargado de garantizar la celebración de las tan esperadas elecciones generales en un país sin instituciones elegidas democráticamente.
Aunque muchos dudan que la creación del consejo ayudará a que el gobierno celebre elecciones este año como se tiene previsto, el primer ministro dijo que era un paso importante para ese objetivo.
Haití no ha celebrado elecciones desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Henry asumió el cargo poco después de la muerte de Moïse y prometió que su gobierno realizaría los comicios.
Las movilizaciones por las protestas antigubernamentales en Perú se sintieron este lunes en 24 provincias, lo que equivale al 12,2% del territorio nacional, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El informe dice que no se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, y las movilizaciones sociales siguen concentradas en el sur del país, en regiones como Puno, Ayacucho y Apurímac.
Las protestas en Perú comenzaron en diciembre pasado, luego de que Dina Boluarte asumiera la presidencia por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.
También en Perú, los deslaves han dejado al menos 15 muertos y 20 heridos, eso en el sur del país. La agencia AFP amplía.
Una serie de deslaves dejó al menos 15 personas muertas y una veintena de desaparecidos el lunes en la región peruana de Arequipa. La dirección del Instituto Nacional de Defensa Civil de Arequipa estima que las cifras podrían ser mayores, mientras hay 2 personas desaparecidas y unos 12.000 damnificados. En los cerros aledaños se desarrolla mucha actividad minera y se estima que podría haber personas atrapadas.
Las labores, y ahora pasamos a noticias internacionales cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Las labores de rescate de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria son intensas y cruciales, mientras grupos de ayuda de diferentes países llegan hasta las zonas afectadas. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El terremoto del lunes en Turquía y su vecina Siria cobró la vida hasta ahora de al menos 5.000 personas y los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar a sobrevivientes entre los escombros de miles de edificios que se desmoronan como consecuencia del sismo de 7,8 de magnitud y de múltiples réplicas. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate y la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24 efectivos de emergencias, pero ante la inmensidad del territorio afectado por el temblor y con cerca de 6.000 edificios derrumbados solo en el país, sus esfuerzos se han visto desbordados. Por eso la ayuda externa es vital y los gobiernos de alrededor del mundo se apresuran a prestar ayuda. Estados Unidos respondió de inmediato a la situación y el presidente Joe Biden conversó con su colega, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó ese esfuerzo.
El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y además del personal estadounidense que ya se encuentra en el terreno, estamos en proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto.
Los intentos de encontrar más sobrevivientes se ven obstaculizados también por las gélidas temperaturas y los equipos de rescate en Turquía y Siria trabajan hoy para encontrar sitios donde pudieran estar personas atrapadas por los escombros. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró 7 días de duelo nacional y pidió a la comunidad internacional apoyo para continuar las tareas de búsqueda sin perder la esperanza de rescatar un mayor número de personas, mientras las familias inscriben a sus seres queridos desaparecidos para levantar una lista con la que se pueda establecer quiénes y dónde pueden ser encontrados. La Agencia de Gestión de Desastres de Emergencia de Turquía dijo que estaba realizando operaciones por carretera y por aire para llevar suministros y equipos a las áreas afectadas por los terremotos. Esos esfuerzos estaban siendo respaldados por un número creciente de otros gobiernos y agencias de ayuda que han enviado equipos y recursos a la región. Las instalaciones de salud y los hospitales sobrecargados se llenaron rápidamente con los heridos y la Organización Mundial de la Salud confirmó el envío de vuelos charter con suplementos de auxilio, mientras la organización Médicos Sin Fronteras desplegó personal adicional para apoyar las labores de atención a miles de heridos y la Cruz Roja coordina la entrega de apoyo logístico. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el ministro de Defensa de Rusia dijo hoy que los suministros de armamento de Occidente a Ucrania involucran cada vez a Estados Unidos y a la OTAN en el conflicto y que esto podría llevar a una escalada impredecible.
En una reunión con jefes militares, el ministro Sergei Shoigu afirmó que Washington y sus aliados intentan prolongar el conflicto lo más posible y con ese fin ha comenzado a proporcionar a Ucrania armamento pesado ofensivo.
Según el ministro, el ejército ruso continúa destruyendo todo el armamento y los equipos enviados a Kiev.
Estados Unidos ha enviado ayuda militar a Ucrania por valor de más de 20.000 millones de dólares desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero del año pasado.
Kiev asegura que el armamento es crucial para repeler los ataques rusos y que Moscú está acumulando armas para una ofensiva en las próximas semanas.
Y el alto mando del ejército de Norcorea afirmó que va a expandir e intensificar los ejercicios militares para estar preparados para la guerra, según informó este martes la prensa estatal. Con los detalles, la AFP.
Corea del Norte intensificará los ejercicios militares. Eso informó el martes la prensa estatal, tras un compromiso adoptado el lunes en una reunión encabezada por el líder Kim Jong-un. Según KCNA, la agenda estuvo dominada por el tema de expandir e intensificar constantemente la operación y las maniobras de combate del ejército, perfeccionando estrictamente la preparación para la guerra. Seúl y Washington han aumentado sus ejercicios militares conjuntos, algo que ha enfurecido a Pyongyang, quien los considera ensayos para una invasión y advirtió que podrían desencadenar un enfrentamiento total.
De esta forma llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuamos con más informaciones. Muy buenas tardes.